Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
En esta semana, la muerte expiatoria de Jesucristo, decía el Espíritu Santo, tiene que ver con reconciliación. Y empecé a pensar en el tema de la reconciliación. De hecho, se llama la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la idea en esta noche? Voy a tratar de hacer un buen trabajo en esta noche en cuanto me sea posible. Pero sé que la gran parte la tendrá el Espíritu Santo del Señor trabajando sobre la vida de cada uno de ustedes, porque solamente Él nos puede llegar a hacer entender qué tiene que ver esto de reconciliación. Entonces, dicho esto, quiero que apenas incline su rostro y usted le pida al Espíritu Santo de Dios, ayúdame a que pues, se me abran los ojos en cuanto a que quieres hablarme de reconciliación hoy. ¿Qué pasa con la reconciliación? ¿Qué tiene que ver en mi vida? ¿Qué tiene que ver en mi familia? ¿Qué tiene que ver en mi pareja, en mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver con mi padre, con mi madre, con mi exesposa, mi exesposo? ¿Qué tiene que ver con mi gente? ¿Qué tiene que ver contigo? Reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta noche para que tú nos estés ministrando sobre este tema. Háblanos, necesitamos de que tú nos hables. Que esto, que esta Semana Santa no sea una Semana Santa más, una Pascua más, una Santa Cena más, sino tú permitas que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y le encontremos el verdadero sentido. Que tú nos abras los ojos al verdadero sentido de lo que es esta fecha que es tan cara para el reino de los cielos, tan cara para Jesucristo, tan cara para el Padre, tan cara para la persona del Espíritu Santo del Señor. Hay gozo, hay triunfo en el Calvario. Hoy es un día de resurrección, de fiesta, es un día de alegría, es un día de la vida, celebrar la vida, de celebrar la vida eterna. Pero es una obra que es una obra cara. Ha costado más de lo que alcanza mi razón. Y es una obra tan cara que es muy probable que también a ustedes sobrepase la razón de cada uno de ustedes. Porque al menos que tu Espíritu Santo nos ayudes a ver con tus ojos lo que es el Calvario, lo que es Pascua, lo que es Semana Santa, nuestra mente no alcanza a entender muy bien esto. Así que te pedimos en esta noche que tú nos hables y que todos los presentes salgamos reconciliados contigo y con una firme vocación de reconciliarnos con todos aquellos que tú quieres que nos reconciliemos y que nos reconciliemos con todas las cosas que tú quieres que nos reconciliemos. La iglesia dice amén, amén y amén. Se habla de reconciliar. Me interesó esta definición que yo les quiero hablar. Dice, implica recuperar un estado previo, diga un estado previo. Dice, implica recuperar a un estado previo positivo, pero dice algo traumáticamente quebrantado. Traumáticamente, diga traumáticamente. Dígale al de al lado, estábamos en un lugar, en un tiempo de la vida, de la libertad, de lo positivo en Dios, ¿qué es lo que causó que traumáticamente sea todo quebrantado? Sin ninguna duda, el hombre se equivocó mal en el jardín del Edén. Hermano, usted y yo arruinamos todo ahí, y esto no es una cuestión de que fue Adán y Eva. acá metimos la pata todos. Usted, yo, sus hijos, los que nacieron, los que van a nacer. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado entró Adán, caímos todos, nos sonamos todos. Entonces, hablar de reconciliar tiene que ver precisamente que implica recuperar algo previo. Y lo que yo quiero hablarles en esta noche, que eso que habla de lo previo, si bien involucra muchísimas cosas, la idea en el reino de los cielos es volvernos a ese estado de santidad, de comunión, esa vida que había en nosotros, esa vida eterna. La idea de Dios es en esa reconciliación, ¿sabe lo que el reino de los cielos planeó para nosotros? Es envolvernos en amistad con Él. Entonces me gustó esta definición porque precisamente dice implica recuperar un estado previo positivo, pero traumáticamente quebrantado. Y dice la reconciliación puede ser entre personas, entre grupos sociales. Es un proceso de superación de rupturas, de distanciamientos, de agravios. Y dice algo más esta definición, superación de heridas. Ah, interesante, me gustó esto. Entonces toda la semana estaba con esto de reconciliación. Y me interesó la palabra reconciliación porque dice reconciliación. No es algo que ya está conciliado, sino que hay que reconciliar. Y es posible que a lo mejor Dios nos hable a todos en esta noche y que todos nosotros tengamos, al menos mi deseo es que salgamos todos con el firme deseo de salir reconciliados primeramente con Dios y con todos aquellos que Dios nos manda a reconciliar, empezando por tu relación con Dios, seguido por tu matrimonio en el caso que estés casado, porque no siempre el hecho de que los matrimonios estén juntos, mis amados, no significa que estén reconciliados. Que estén juntos no significa que estén unidos en un solo pensamiento. Por supuesto que cada uno tiene sus pensamientos, pero en el tema de proyectos, de sueños, de una vocación, de amor a Dios, a veces se duerme en la misma cama, pero pareciera que estamos a 1,000 kilómetros de distancia. Se comen en una misma mesa, se sale en el mismo auto, se duerme bajo el mismo techo. Entonces, esto de reconciliación, la pretensión de Dios es ir mucho más allá de lo que usted y yo llegamos a pensar. ¿Cuánto me están siguiendo en este pensamiento? Díganme en amén. Y entonces la restauración consiste en reconciliar o en restaurar sobre todas las cosas esa bendita comunión que existía entre Dios y el hombre, es esa relación de amor, esa relación de unidad. Eso es lo que es el Calvario. El Señor vino a reconciliarnos. Entonces la reconciliación que Cristo nos trae permite que la paz en la tierra se extienda y se dé una paz entre los hombres, diga entre los hombres. Si está al lado de su pareja, de su matrimonio, de su madre, de su padre, de su hijo, dígale, ¿cómo andamos nosotros? Dígale. Señores, este es el sentido del Calvario, reconciliar al hombre con Dios. Ahora usted me puede decir, no, lo del Calvario vino a perdonar pecado, pero en tal caso, el perdonar pecado tiene que ver con que la idea primaria de Dios es reconciliarnos, y para reconciliarnos entonces Él tenía que perdonarnos los pecados y derramar su sangre, si no, no hay reconciliación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Claro, entonces la reconciliación tiene mucho que ver en esto, en el pensar del Calvario. Colosenses capítulo 1 versículo número 20 dice: y por medio de Él y por medio de Jesucristo, reconciliar consigo Escuche esto. Todas las cosas, así, escuche, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, escuche, la sangre de su cruz. Así que lo primero que dice el Espíritu Santo, pensando en la obra del Calvario, y para que nosotros entendamos y leamos esto, Él dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio del derramamiento de sangre, el perdón de pecado, entonces sí hay una reconciliación con Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme. Amén. No hay, usemos el sentido común. No hay una reconciliación, sino hay algo que se soluciona de por medio. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me escucha? Va a haber una reconciliación, bueno, un matrimonio, una familia, ¿va a haber reconciliación o qué? Pero tenemos que arreglar esto. No es arreglémonos y démonos unos besos y se termina absolutamente todas las cosas. No, vamos a mirar qué nos ha hecho, qué nos ha agraviado, qué es lo que ha roto la unidad, por qué estamos tan distanciados, por qué nos hemos distanciado con Dios. Entonces, lo que va a hacer primeramente el Señor es esto. Hay cosas que en verdad había que solucionarse. Y mire lo que dice 2 de Corintios, le voy a leer unos cuatro textos y después vamos al tema profundo. 2 de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, escuche, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús. ¿Con quién nos reconcilió? Con Él mismo. Fíjese cuánto le ama a Dios a usted, cuánto me ama a mí. Que él decía, yo quiero andar en amistad con Él, pero yo sé que hay algo que nos divide, que nos separa, que es el pecado, y nos separan tantas cosas que lo amo, la amo tanto que lo que tengo que hacer es que se reconcilie conmigo mismo para yo entonces comenzar a bendecirla y a bendecirlo. Si no, no existe bendición sin reconciliación. Dígale al de lado, no vamos a ser bendecidos si no nos reconciliamos, dígale. Y el otro verso dice, 2 Corintios 5, 18, y esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio también a nosotros, dice, el ministerio de la reconciliación. Hablar de ministerio es hablar de servicio. Así que el Padre dijo, yo los reconcilio conmigo, yo me reconcilio con ustedes y ustedes a su vez les doy el trabajo, les doy el servicio de que en cuanto les sea posible, también les doy el ministerio de la reconciliación, que traten, que prediquen, que hablen, que hagan que otros se puedan reconciliar conmigo y a su vez ustedes también se puedan reconciliar. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, escuchamos. Colosenses 1:14 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, reconciliación por la muerte de Cristo. ¿Cuánto costó su reconciliación con el Padre? La muerte. Esto que ustedes ven en la película La Pasión, creo que se vio en estos días la película La Pasión, creo que en Canal 11, fue una de las cosas más reales que se pudo ver en cuanto a la pasión, a lo que Cristo pudo haber llegado a soportar. Todo eso, ¿por qué Él lo pasó? Porque Él quería reconciliarnos con el Padre. Y reconciliarnos con el Padre significa reconciliarnos con Jesús y reconciliarnos con la persona del Espíritu Santo del Señor. Entonces es muy probable que cada uno de nosotros tengamos cosas donde tengamos una gran demanda sobre nuestras espaldas, aún de parte de Dios. A veces, escúcheme, yo les quiero decir algo. últimamente, a veces, no muy seguido, pero les he estado diciendo que hay montones de bendiciones que las personas tienen suspendidas, al menos que se reconcilien con esas personas que están distanciadas. Ahora usted me dirá, bueno, no me gusta mucho, no sé si la otra persona va a querer, y la Biblia dice tratar de estar en paz con todo en cuanto te sea posible. Entonces Dios dice, como tienes el ministerio de la reconciliación, aporta tu parte, y si la otra parte no quiere reconciliarse, es un problema de la otra parte, no es un tema tuyo. Pero vuelvo sobre el punto, hay demasiadas personas que aún con sus padres, con sus madres, y le voy a decir algo todavía mucho más delicado, aún personas que han muerto, y usted todavía sigue teniendo problemas con ellos. Y usted dirá, bueno, ya no me puedo reconciliar con ellos, lógicamente. Pero lo que sí le estoy en condiciones de decirle que usted, con la ayuda de Dios, tiene que perdonar y solucionar, aún con hechos, con personas que hoy no están. Yo lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer con mi mamá cuando ya no estaba. Tuve que hacerlo con mi papá cuando ya no estaba, porque todo eso era un estorbo en mi corazón que tenía y estaba trabajando dentro de mi propia vida. Y Dios me decía, hay que solucionarlo eso. No puedo bendecirte mientras estés con ese problema serio en tu corazón. Entonces, hay cosas que están suspendidas en todas las áreas, bendiciones en todas las áreas, sobre la vida de gente muy preciosa, muy linda, porque todavía no se animaron a reconciliarse. Primeramente con Dios, porque muchas personas están sentadas en nuestras bancas, pero siguen enojadas con Dios. Porque un familiar se enfermó, porque otro familiar se murió, porque por H o por B la gente todavía, en muchos casos está enojada aún con Dios. ¿Cuántos me van siguiendo en este pensamiento? Y a su vez cargan esto sobre las espaldas, que Dios les dice, tienes que solucionar esto, porque puedes conquistar el mundo, pero ese peso no sale, al menos que arregles las cosas, que te reconcilies conmigo y con la gente. Vertical y horizontal. ¿Me vas siguiendo? Dígame amén. Entonces, esto a veces está sobre nuestras espaldas. Y permítanme decir que al menos en cuatro áreas, yo creo que tiene que haber una especie de reconciliación en nuestras vidas. Primeramente, diga, primeramente con Dios. Yo no sé qué rollos a veces usted puede llegar a tener con Dios. La gente se enoja con Dios y dice, si hubiera Dios, ¿por qué se mueren los chiquitos, los grandes? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué montones de cosas? Mire, así como está Dios, ustedes saben bien que está Satanás, está el diablo, están los demonios, que sabiendo que se le queda poco tiempo, salió con todo su mal a engañar, a entorpecer, a robar, matar y destruir. Hay una película que yo les recomendé en esta semana, que a mí me habló, yo no sé cuántas veces ya la habré visto, pero me ha ministrado profundamente, La Cabaña, cuando el protagonista habla con Sabiduría, con un personaje llamado Sabiduría, y le dice Sabiduría, bueno, ahora vos vas a ser juez y te vas a sentar acá y vas a juzgar. Entonces se empiezan a hablar del mal, y la Sabiduría le dice algo. Mientras exista el libre albedrío, porque muchos de ustedes, y es más, me lo han dicho a mí en esta semana, pero Dios, ¿por qué permitió el mal? Dios tendría que haber anulado todo el mal y toda la cosa, y estaríamos ahí como angelito ahí, todos felices y contentos. Pero en ese diálogo tan inteligente de este director, decía lo siguiente: mientras exista el libre albedrío, va a seguir existiendo una puerta legal para el mal. Yo primero no lo agarré hasta que me puse a pensar y dije, lo entendí ahora. Porque en el libre albedrío de los hombres se cumple lo de Romanos capítulo número 1. Desestimaron a Dios, desestimaron la obra de Dios. Dice, habiendo menospreciado la gloria, la grandeza de Dios, lo cambiaron a Dios por animales, lo cambiaron por ídolos, Dice, las mujeres se comenzaron a acostarse con mujeres, los hombres con los hombres se volvieron intemperantes, crueles, y hay una cadena de cosas. ¿Cómo eligió eso el hombre? En su libre albedrío. Porque lo desestimaron a Dios, entonces Dios dijo, también haz lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quieres casarte con un burro? ¿Crees que te percibes hoy un dinosaurio? Haz lo que quieras. Es tu libre albedrío. Por eso, tan inteligentemente, esta persona dijo, mientras exista el libre albedrío, el hombre puede escoger para cualquier lado. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Entonces, creo que primeramente la reconciliación de las cuales, mis amados, estamos hablando en esta noche, lo primero que usted y yo tenemos que hacer, reconciliarnos seriamente con Dios, porque bien cantaban en esta noche esta canción que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Todo el mundo va a levantar la mano y decir, Dios es bueno. Yo le pregunto, ¿seguro? ¿Para usted seguro? ¿Por qué se enoja a veces cuando Dios no le da lo que usted quiere? ¿Por qué se enoja usted cuando Dios no obra justicia con la otra, con el otro que usted quiere? Segunda cosa que quiero decirles, de estas cuatro, ¿cuál creemos que lo otro que Dios tiene que reconciliarnos? Y esto tómelo tan seriamente como cuando lo escucha. Debemos reconciliarnos con nosotros mismos. Dígale al de lado, tienes que reconciliarte con ti mismo, con ti misma. Te sigues menospreciando, te sigues maldiciendo, cree que tu destino es sufrir, cree que tu destino es este, que no te merecías los padres, las madres que has tenido, los hermanos, y que no te merecías, llegabas a merecer tantas cosas, que este mundo es muy cruel para ti, que en el sorteo sacaste el número más bajo. Entonces yo creo, sin temor a equivocarme, que hay demasiadas personas que se tienen que reconciliar consigo mismo. Por el amor de Dios, empiecen a mirarse como Dios los mira a ustedes. Lean Efesios capítulo 1, Efesios capítulo número 2 y anoten cómo los ve Dios. Bendecidos, los ve dignos. Los ve escogidos, los ve amados, las ve amadas. Entonces, segunda cosa en las cuales tenemos que reconciliarnos es, número uno, con Dios, número dos, con nosotros mismos. Y número tres, en verdad tenemos que reconciliarnos con personas. Es que ella es muy difícil, él es muy difícil. Si supiera lo que me hizo él o ella, mi primo, mi pariente, mi madre, mi padre, mis abuelos, mi esposa, mi esposo, toda la lista que nosotros querramos, pero usted tiene que arrancarlas de su corazón. Perdón y reconciliación es un largo proceso. Se empieza sacando eso del corazón con la ayuda del Señor. Toda la bronca, todo el odio, todo el resentimiento. No puedes cargar con esa pelota porque usted va a dar lo que usted tiene acá adentro. Porque las Escrituras dicen, de la abundancia del corazón hablará la boca. Insultos y miles de cosas. ¿Qué es lo que está hablando esa mujer y ese hombre cuando dice todo ese tipo de cosas? Simplemente lo que hay en su corazón. ¿Por qué ella es así? Él es así. Porque eso es lo que hay en su corazón. ¿Por qué dice esas palabras tan duras? Porque esas palabras duras están en su corazón. ¿Por qué tiene malas intenciones? Porque esas cosas las tienen en su corazón. Y aún más, la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, la mentira, los engaños, todo tipo de males. Entonces, por más que le haya pasado a todos ustedes miles de cosas que son, no estamos justificando lo malo que le han hecho. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Lo que sí digo que hay que sacar cosas del corazón, porque si no te reconcilias con Dios, con ustedes mismos, y no se reconcilian con otras personas, van a seguir caminando en la vida con los tobillos quebrados. Y las bendiciones van a estar 5 centímetros de tu cabeza, sobre 5 centímetros de la vida de tus hijos, sobre 5 centímetros sobre las próximas generaciones, pero por no sacar eso del corazón queda todo suspendido. Léalo en las Escrituras. Perdón, ¿cuántos se acuerdan de todos ustedes la famosísima historia de Job? ¿Se acuerda de Job? Okay. murió los hijos, murió las hijas. Tenía una esposa que lo aborrecía, le dice, maldice a Dios. Hasta que el caballero este, una sarna, le llenó de la mollera la planta de los pies. Yo no creo que ninguno de nosotros lleguemos a estar, perdió todo el ganado, financieramente quebró, perdió absolutamente todas las cosas, entonces no creo que nosotros estemos en el lugar de Job. Pero déjeme decirle esto para acompañar lo que les estoy hablando. Luego de todas esas desgracias, dice que Dios bendijo a Job luego de haber orado por sus amigos. ¿Por qué? Porque estos amigos que le rodearon a Job eran personas que la Biblia les llama médicos. Job le dijo a ustedes, son médicos fraudulentos, ustedes no saben sanar. En vez de compadecerse de lo que me está pasando, me vienen a tocar, a atacar, me dicen que soy un pecador, un sinvergüenza, de que maltraté a los pobres, me dicen miles de cosas. Lo envenenaron con todo lo que le dijeron a Job. Entonces Job, Dios le dice, Job, no te puedo bendecir, al menos que tú ores por ellos. Es decir, no te puedo bendecir al menos que los perdones a ellos. ¿Sabe lo que es caminar con la bendición? Cada uno de ustedes los puedo mirar a los ojos y decir, ¿sabe lo que es caminar con una bendición de gloria, de abundancia, de libertad sobre todas las cosas en el alma? Nuevo vocabulario, una nueva vida, una buena relación de pareja en todas las áreas. Caminar con eso a 5 centímetros de tu cabeza y nunca disfrutarla. Sé de lo que les estoy hablando. Al menos que te saques de encima y te reconcilies en cuanto te sea posible con esas personas. ¿Cuántos me están escuchando? Cuarta cosa que creo que tenemos que reconciliarnos. Mire, yo creo que tenemos que reconciliarnos con la vida. Hay alguien que decía el otro día, la verdad me quiero morir, ya está, no quiero vivir más. En las Escrituras hay muchos hombres y mujeres que dijeron, la vida me es aborrecible, ya no quiero vivir. Sé que tocó temas delicados, pero montones de ustedes se encuentran en montones de circunstancias o rollos, no generalizo, pero hay personas que en verdad están sentadas en nuestras iglesias, en los colegios, en los trabajos, que en verdad lo que están diciendo ellos, miren, me quiero morir porque no me funciona nada. Ya tengo un rollo con la vida, ya está. Entonces, lo cuarto, creo que hay que reconciliarnos con la vida. Y pegado a eso, cuando digo tiene que reconciliarse con cosas, le sumo la vida, le sumo que tenemos que volver a reconciliarnos, no me salía la palabra, reconciliarnos con la salud. La salud es parte de la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que es así? Podemos estar enfermos, sí, nos puede pasar miles de cosas. Pero siempre creer que la mano de Dios está y siempre nos va a dar una salida. Vía milagros, vía de los médicos, pero Dios está interesado en que usted y yo tengamos calidad de vida y Dios quiere que usted y yo nos reconciliemos con la salud. Hace muchos meses, y no sé si un año o dos años, le ha dicho que está mal decir esta es mi enfermedad. Está mal decir, este es mi diabetes, este es mi cáncer, porque usted no compró esa enfermedad. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Usted no me dijo, deme un cáncer, deme una diabetes, deme un problema, deme esto. No es algo que está invadiendo ahí, que tenemos que comenzar a verlo primeramente a la manera de Dios y decirle, Dios, dame la salida. No sé si a través de un milagro, a través de los médicos, conectame con personas de bendición. Pero yo quiero esa bendita salud que tú hablas. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Creo que tenemos que reconciliarnos con el trabajo, reconciliarnos con las finanzas. Tenemos que reconciliarnos con el servicio a Dios. Entonces el tema de reconciliación nos es necesario con Dios, con nosotros mismos, con las personas, con montones de cosas. Porque Amós dice algo, 3:3, Amós 3:3. ¿Acaso andarán dos si no se ponen de acuerdo? Otras versiones dice, ¿podrán andar dos si no andan en concierto? No se puede. tiene que haber, si hay una palabra que me interesa que quede grabado en esta noche en nuestros corazones, es la palabra reconciliación, porque de ahí va a depender tu libertad como hombre, como mujer, va a depender tu futura pareja, tu matrimonio, tu casa, tu familia, bendiciones en toda la área, tu acostarte, tu levantarte, de que sanes en la relación depende de que cambie aún tu manera de comer, los que son casados, de relaciones sexuales, de todo lo que a usted se le ocurra, señores, va a depender de la reconciliación. No existe otra manera. Dios, el Padre, Jesucristo y el bendito Espíritu Santo sabían que luego de que el hombre murió en pecado, si no había reconciliación entre Dios y el hombre, jamás podría llegar a haber vida, el bienestar para los hombres. Y él lo sabía. Si no los reconcilio, como decía Colosense, como decía el primero de Corintios, el libro de Corintios, si no hay reconciliación, era muerte eterna. La reconciliación a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos dio vida eterna. Y él quiere reconciliarnos. No quiere solamente, mis amados, que usted diga: estoy bien con Dios, y los demás que se mueran. No, no existe eso. No se puede andar bien con Dios y mal con los hombres, porque Jesucristo dijo: miren, yo les voy a decir algo. Acá se resume toda la ley, todos los mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te reconcilias contigo mismo, con mi Padre, no te reconcilias con las cosas, los demás van a ser un objeto para ti. No los vas a amar jamás como corresponde. Dios es bueno. Entonces la Trinidad ideó todo un plan, y les voy a decir esto: Jesucristo sería el Dios visible. Está el Dios, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres Dios en uno. Y lo que se decide es: Dios, el Dios visible, iba a venir a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros vimos, como ustedes ven en las películas y ustedes lo identifican muy rápido a Jesús en las Escrituras. Bueno, ese es el Dios visible, que lo que vino a hacer Él, es decir, yo quiero que, mi Padre quiere que todos sean bendecidos, pero si no los reconcilio con Él, no hay bendición. Ese es el quid de la cuestión de Pascua, señores. Si no hay reconciliación, no hay perdón. Si no hay reconciliación, tampoco hay bendición. Entonces quiere decir que Jesucristo es el gran reconciliador de la humanidad. Fíjese cuánto amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros, que nos vino a reconciliar con el Padre y vino a hacer de nosotros seres eternos. El día que nosotros nos muéramos, al menos yo estoy pensando que cuando me muera voy a estar inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos delante de la presencia de Dios. Se va a acabar el dolor para mi vida, se va a acabar mis obras, se va a acabar absolutamente todas las cosas, y entro a un plano donde Dios es Dios de vivo, no de muerto. No voy a estar durmiendo por la eternidad, voy a estar disfrutando, lo voy a conocer a David, voy a conocer al apóstol Pablo, voy a depositar mis ojos en Jesucristo, que es lo que me interesa, voy a conocer la cara de Dios, voy a hablar con la persona del Espíritu Santo. Entonces, en esa bendita reconciliación, Dios les ama tanto que nos quiso reconciliar para que el día que aún después de tu muerte tú vivas, usted viva por Él con la eternidad. Por eso dice las Escrituras: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos, la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque terminaron todas sus obras. Dígale al diablo: no tengas miedo, que el día que te enterremos ya vas a... ni lo vas a sentir, dígale, ya vas a estar con el Señor. Entonces Jesucristo es el gran reconciliador de la humanidad. Nos ha reconciliado con el Padre, nos reconcilió Jesucristo para ser salvo, para tener paz, nos reconcilió para que obtengamos el bien. Él nos reconcilió para que vivamos una vida con propósito. La vida no es trabajar y juntar billetes todos los meses para que te vayas de vacaciones, mi amigo. Para que todo el mundo te diga, tienes la casita feliz, el autito feliz, el negocio feliz, la empresa feliz. Eso es vida. Eso es vida. A eso le llama vida. Mire, conozco multimillonarios que viven amargados, les puedo asegurar. Y que si nosotros no nos avivamos y seguimos detrás del billetito como la zanahoria, también estamos corriendo ese riesgo. ¿De qué le sirve al hombre que gane el mundo, que tenga casa, que tenga de todo, tenga empresa, negocio, haga lo que se le da la gana y pierda su alma? Y de ahí viene, me viene otra vez el pensamiento que mientras exista el libre albedrío es una puerta legal para el mal. Porque raíz de todos los males es el amor, dígalo usted, al dinero. ¿El dinero es malo? No, el dinero es bárbaro. El problema no está en el dinero. Dios no tiene problemas por el dinero. De hecho, Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Cuál es el gran tema de Dios? Es que no encuentra corazones donde pueda depositar dinero para que a su vez ellos bendigan a otros. Porque quieren dinero solamente para ellos, para su casita, para su negocio, para sus nietos, para sus hijos. Y eso queda ahí nomás. Entonces, fíjese qué interesante lo que este gran reconciliador Jesucristo nos vino a reconciliar con todo el bien de Dios para que Él estableció desde un principio, desde el Edén. Desde el Edén le estoy hablando. El pecado nos arruinó a todos. Nos hizo mal a todos. Enfermedades, depresiones, angustia. De hecho, Japón es una de las naciones más ricas que hay. Ahora, explíqueme, porque estadísticamente, mírelo, lo puede encontrar usted, ¿por qué Japón, siendo uno de los países más tecnológicamente de avanzada, uno de los países ricos, por qué existe en Japón la más alta estadística de suicidios? ¿Y sabe cuál es los que llevan esa estadística? Ellos dicen que los jóvenes son los que más se están suicidando en Japón. ¿Qué le falta a Japón? El último celular tienen 20 ellos. El cochecito tienen los coches que quieran. Tienen el botón, tienen un botón, apretan el inodoro, van al baño, apretan un botón, lo lava, lo limpia, le hace todo lo que quiera. Van a dormir, le hacen masaje. Meten los platos sucios en un coso y se los lavan. Ya riqueza, señores, no tiene nada que ver con felicidad. Por supuesto que la pobreza tampoco. Dios es el que vino a reconciliarnos con la vida y vida en abundancia. Por eso Él dijo, yo quiero que tengan vida y vida en la abundancia. Él nos vino a reconciliar con la coherencia. Los tengo ahí, 10 minutos me soporta. Él vino a reconciliarnos con la coherencia, con la salud, reconciliarnos con la tierra que a veces se maldice tanto en nuestras naciones. Bendiga Argentina, no la maldiga Argentina. No es un problema de nuestra tierra, es un problema de los que se sientan en los sillones. ¿Cuántos aman a Argentina? Nos llamaban la París de Latinoamérica. Usted y yo le podemos cuestionar a Sarmiento todo lo que ustedes quieran, pero Sarmiento, escúcheme, trajo 61 maestras a Argentina. La mayoría eran maestras evangélicas, maestras protestantes. En esa época, ¿sabe cuál era el índice de educación? O sea, éramos los mejores. En alfa, de esa, ¿cómo se dice? Cero teníamos. Cero. Argentina es preciosa. No es un problema nuestra tierra. Un hombre le decía a otro, que vino de afuera y estaba hablando con un empresario argentino. Le decía, tanta belleza y aquí tienen las cuatro estaciones. Y le dijo, ¿por qué ustedes están mal? Una funcionaria de Estados Unidos, yo la escuché. Tenemos que portarnos bien y hacer las cosas bien porque nos interesan los acuíferos de Argentina, el litio que tiene Argentina y el petróleo que tiene Argentina. Entonces tiene que ver con que también nos tenemos que reconciliar por nuestra tierra. Y el libro de Jeremías, si mal no recuerdo, dice que tenemos que orar por la nación donde hemos sido plantados. Señores, hay que orar por Argentina. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Argentina? Denle un aplauso al cielo. Voy a adelantarme un poquito, porque acá es donde empieza la gran, una gran cima entre una verdadera reconciliación y una falsa reconciliación. Ahí es donde está la gran cima. Es lo que el Señor me hablaba, el Señor me ministraba. Por si esto es glorioso. Bueno, pero todo el mundo dice que es hijo de Dios. Todo el mundo dice que es hija de Dios. Y todo el mundo dice que está reconciliado con Dios y con que Dios le va bárbaro. Y usted no ve que adoran a Dios, no ve que lo sirven, no ve que congregan. Escrituralmente están las Escrituras, la Biblia que nos dice cómo conectarnos, cómo andar con Dios. Pero sin embargo están reconciliados sin Biblia, sin congregar absolutamente nada. No es lógico, no es coherente en todo esto. Entonces quiere decir, mis amados, que hay una verdadera reconciliación y una falsa reconciliación. Mateo 15:8 dice, Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso tiene que ver con que hay algo, una gran distancia. Hay algo de verdad, hay una verdadera reconciliación y hay una falsa reconciliación. ¿Qué es la falsa reconciliación? A ver, pregúnteme. Usted me dijo que me daba 10 minutos, ¿no es cierto? Ok. Pregúnteme, ¿qué es la falsa reconciliación? Es cuando la humanidad dice, soy hijo, soy hija de Dios, por lo tanto soy libre de hacer lo que yo crea que es lo mejor. Todos dicen, en verdad, somos hijos de Dios. Lo que contrariamente, el libro de San Juan capítulo 1 versículo número 12 dice que aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que han aceptado a Jesucristo como único y salvador personal, perseveran en sus caminos, dice, a ellos les dio la potestad y el poder de llamarse hijos de Dios. A esos, a los que aceptaron a Jesucristo y caminan en sus caminos. No todo el mundo. Entonces, acá hay una falsa reconciliación. Entonces, cuando hay una falsa reconciliación, esas personas se olvidan cuando Jesucristo habló en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo número 14, dijo, ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. Entonces, aún en la misma iglesia cristiana, podemos llegar a correr ese riesgo de aceptar y creernos una falsa reconciliación cuando no estamos reconciliados con Dios, no estamos reconciliados con nosotros mismos, no estamos reconciliados con el prójimo, no estamos reconciliados con la vida como no estamos reconciliados en otras áreas. Esta falsa reconciliación de todos aquellos que dicen somos hijos de Dios son los que avalan la muerte en los bebés, del aborto, de los ancianos. Los gobiernos son disparadores de esto. ¿Sabe por qué? Les voy a decir por qué. Porque la peor desgracia de los políticos de todas las épocas es que dicen, juro por los santos evangelios que si no cumplo mi deber, Dios y la patria me demanden. Y la Biblia dice, ay de los que toman el nombre de Dios en vano. ¿Qué juras por el evangelio? Al jurar por el evangelio estás trayendo desgracia para tu vida, desgracia para las familias que no tienen a Cristo en su corazón, desgracia para tu pueblo, desgracia para tu nación. Eres un sinvergüenza al jurar sobre los santos evangelios. No se puede jurar sobre los santos evangelios. Y la Biblia dice, no robarás, y no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, díganme qué hace. Pero para colmo esto es, déjeme decirle esto, yo sé que todos amamos nuestra nación, pero es una locura, es una maldición que nos traen ellos cuando juran por los santos evangelios. Más vale que, estaría muy bueno que se saque la Biblia y que nadie jure por esto, porque nadie está cumpliendo, ni les interesa cumplir la Biblia. Ahora Dios está queriendo reconciliarnos, en verdad. La falsa reconciliación que se dio en todas las épocas, mis amados, justifica el pecar. Pecar, bueno, ¿quién no se manda un pecadito en el aire? Todos somos hijos de Dios. Pongamos un pecadito por ahí. La falsa reconciliación justifica la desobediencia, justifica el robo, justifica el enriquecimiento ilícito, justifica lo ilegal. La falsa reconciliación, déjeme decirle esto, genera una falsa paz. Y lo que le quiero decir, lamentablemente que aún dentro de los mismos cristianos a veces nos pasa eso. Entonces yo les traigo esto para ir terminando. Acá hay cosas que vamos a tener que reconciliarnos, pero les puedo decir, les dejo esto en sus corazones. Vamos a tener que pensar seriamente en reconciliarnos. Empezando nosotros con Dios, empezar a reconciliarnos con nosotros mismos. Déjese de maldecir y comience a bendecir. Se diga, Dios me ha de ayudar. Voy a salir de esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a cambiar lo que tenga que cambiar. En el nombre de Jesús voy a recibir las bendiciones de parte de Dios. Dios, eres el que me dignifica como hombre, como mujer. Dios me va a sacar de la droga, del alcoholismo, la vagancia. Dios me va a sacar de cualquier cosa. Créale a Dios. Tenemos que empezar a reconsiderar muy seriamente esto. ¿Alguien me está escuchando? Dígame en amén. Entonces, póngase de pie. Y también decía el apóstol Pablo que cada uno de nosotros hemos sido llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que decir? Animar a la gente. Cuando la vea mal, cuando la gente esté perdida, cuando la gente no encuentre rumbo, cuando la gente esté como estábamos nosotros o peor, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Decirle, la única salida que tenés es que te reconcilies con Dios. Tu problema es que andás en enemistad con Dios. Y mientras andés en enemistad con Dios, no hay bendición que toque tu casa. Porque en estos días, usted sabe bien que con el Cordero Pascual manchaban todos los dinteles de la casa y la muerte y las maldiciones no entraban. La sangre de Jesucristo tiene que limpiar corazones, tiene que manchar las puertas de nuestras casas figurativamente para que el mal no entre. Los tengo aquí en esta noche. Así que dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche, rogase por medio de nosotros, diciendo, les rogamos en nombre de Jesucristo que se reconcilien con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Como si Cristo clamase a través de Marcela y de todos los que estamos aquí, de Miguel, de Sandra. Ese es el ministerio de la reconciliación. Es como, mire dónde, en qué posición nos pone. Es como si Dios mismo clamare, rogase a través de nosotros, diciéndole al mundo, están así, porque están enemistados con Dios. ¿Cuál es la salida? Que se reconcilien con Dios. Entonces hay que reconciliarnos de verdad con Dios. En verdad, pero de verdad tenemos que reconciliarnos con Dios, le digo. Esto no es un juego de religiosidad. Soy el religioso, la religiosa, hago todas las cosas bien. No pasa por ahí la verdadera reconciliación. Número dos, lo que le dije al principio, reconcíliense con ustedes mismos. Reconcíliense con el prójimo. Reconciliémonos con la vida. Reconciliémonos con las bendiciones de parte de Dios. Son para cada uno de nosotros. Ahora, soy consciente de que si no buscamos colaboración y no colaboramos con la persona del Espíritu Santo en esto, poco vamos a poder hacer. Yo creo que es la persona del Espíritu Santo el que nos puede ayudar a que tengamos todos una verdadera reconciliación. Porque dígame si reconciliarse no cuesta. Reconciliarse cuesta para con Dios. a veces por cuántas cosas, cuántos pecados, cuántas cosas que pueden llegar a ver en nuestras vidas, claro, nos cuesta reconocernos pecadores. Hablaba con una persona hoy a la mañana y precisamente hablábamos de esto y le decía, ¿sabes lo que es enfrentarte al espejo y decirte cosas que nunca te dijiste? Que puedes llegar a hacer esto, puedes llegar a hacer lo otro, pero no hay otra salida para la sanidad del alma. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Es decir, hacernos responsables de quién verdaderamente somos y reconciliarnos a través del amor y el perdón de Dios. Ahora entiendo que solamente la persona del Espíritu Santo nos puede llevar, nos puede ayudar en esa tarea que, si se quiere, es muy grande. ¿Y qué le digo a ustedes? Cuando tengan que reconciliarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con su ex esposa, ex esposo, su ex pareja, al menos sáquelo del corazón. Y si tiene la oportunidad de confrontar y hablar con esa persona y decir, bueno, hay cosas que tenemos que arreglar, no pueden seguir así. Es como decirle, yo quiero estar en paz con Dios, no sé vos, pero yo quiero estar en paz con Dios. Y usted dice, no, pero mira dónde vive, mire dónde vive. Viva donde viva, tiene el celular. ¿Hasta dónde llega un mensaje? ¿Llega hasta la China un mensaje? ¿Se puede mandar un mensaje a China? ¿Sí? Llega hasta la China. ¿Hasta dónde llega? Y no sé hasta dónde puede llegar. Cuando hay reconciliación, yo creo que nuestro deseo quemante llega hasta el cielo. Reconcíliese con Dios, reconcíliese con ustedes mismos, bendíganse en ustedes mismos, empiecen a verse de otra manera. Reconcíliese con la vida. El Espíritu Santo, yo les voy a invitar ahora. Que si usted entendió, creo que sí, este mensaje, todos sabemos que hay áreas en las cuales tenemos que reconciliarnos y Cristo vino al Calvario a reconciliarnos. Ya está. Si es por Él, la Biblia dice, consumado es. Ya está. Está en nosotros obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú lo conoces.